yo he estado tratando el logotipo desde varios contextos de mercadotecnia. Primero, desde un punto de vista de donde decía qué es lo que debe hacer una marca, y veíamos los ejemplos de Starbucks y de Soriana, donde en Soriana había problemas porque no habían hecho ningún cambio distintivo en sus tiendas, nada más habían hecho el cambio de logotipo, y es un error muy común que cometen las empresas cuando tratan de hacer cambios, pero no hacen cambios internos, nada más es como ponerse maquillaje, pero no cambiar esas actitudes que te están haciendo, pues que te esté yendo mal, ¿no? Y veíamos el caso también de Starbucks, que había hecho cambios estratégicos en su tienda, también lo veo con McDonald's, con su McCafé, donde vemos que cambian sus logotipos, pero también cambian su identidad interna, y este es el objetivo fundamental. Entonces, prácticamente, pues muy contento. De hecho, los quiero felicitar a Marcela, a Lita, a todos, a Tolano, a todos los que estuvieron involucrados en este cambio, porque habla de un cambio en algo que es importante en toda una industria, ¿no? En la industria de las comunicaciones, en la industria de la radio, en la industria, desde el punto de vista de tratar de informar al público, está cambiando y a pasos agigantados. Acabo de hacer un estudio prácticamente en las cuatro ciudades más importantes de México, donde le pregunto a los chavos cómo te enteras de las noticias, y le pregunto a los, le llamamos post-universitarios, chavos entre 23 y 26 años, y veo que estos nativos digitales están cambiando considerablemente todo con respecto a nosotros que somos los visitantes, ¿no? Las personas que hemos hecho ajustes, ¿no? Entonces, primero que nada, es esa parte de felicitarlos en el trabajo de este cambio que están haciendo, y me consta, porque los conozco desde dentro, de que este cambio es un cambio que se está haciendo también de esencia, o sea, el hecho de los programas que van a estar sacando, el hecho de tener a Carmen Aristegui, y el hecho de estar con la unión con MBS, y todas estas cuestiones sí deberían de realizarse a la mano de un cambio de un logotipo bastante, bastante atractivo a la vista, y pues muchas felicidades a todos los encargados de este cambio, ¿no?
Muchas gracias, Jorge.
Y bueno, les voy a hablar ahora de en parte de lo que estamos tratando el día de hoy, de los logotipos. Y bueno, ya lo veíamos nosotros que la cara es el espejo del alma, ¿no? Y mucho, bueno, los ojos más bien es el espejo del alma. Y la verdad, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente tiene una conexión instantánea con alguien que no conoce. O sea, de repente lo ves y dices, wow, esta persona hace clic conmigo, esta persona pues me cae bien, esta persona significa o a lo mejor me transmite algo que me gusta, ¿no? O también hay veces que nos llega a pasar, y me incluyo, que de repente la expresión de un completo desconocido que de repente te da algo de desconfianza, que dices, ay, híjole, esta persona como que me está transmitiendo mala vibra o algo está pasando, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que nuestro rostro o la manera en la que nos comunicamos el reflejo de una multitud de valores que pues, son intangibles, ¿no? Y que conforman nuestra personalidad. Al final es un símbolo de nuestra identidad, ¿no? Y este símbolo, bueno, es el logotipo, ¿no? Y esto mismo sucede con las empresas, y no quiero hablar nada más de logotipo, sino de todo lo que es la identidad corporativa, que no es nada más que la materialización visual de lo que son. O sea, ¿a qué me refiero con lo son? Sus valores, sus servicios, sus productos, su liderazgo. O sea, todo lo que es, eso se refleja directamente en un logotipo. Entonces, si yo estoy haciendo cambios hacia adentro de una organización, es importante que la gente lo note a través de un logotipo, y por eso es importante el ajuste que ustedes están haciendo. O sea, de este modo, si en este caso la cara es el espejo del alma de las personas, el logotipo es el reflejo de la identidad única y singular de las empresas, ¿no? Entonces esa parte es importante. Pero ahí estuve leyendo algunos blogs de esto, y hay un blog que me gustó mucho donde te habla de 5 grandes errores que se cometen en el momento de hacer un cambio en un logotipo. Y de hecho estuve haciendo el análisis y pues prácticamente ustedes no caen en ninguno de estos errores, y los quiero felicitar. Pero a los empresarios que nos están oyendo en estos momentos, que están pensando en hacer un cambio de logotipo, bueno, sería importante que checaran alguno de estos, si se están cumpliendo algunos de estos, ¿no? El primero es el que llamamos el síndrome del vuelo libre, ¿sí? Y de hecho el vuelo libre es empezar y dejarle toda la responsabilidad a un diseñador para que él vuele y diseñe algo de lo que su mente o su alma o su sentimiento o su creatividad les da. ¿Por qué? Y lo digo como mercadólogo. Una vez platicaba yo con un amigo, un buen amigo diseñador, y me dice, es que yo como diseñador yo no hago arte, porque yo tengo que hacer algo que sea rentable y que comunique la identidad de una marca. Arte sería si yo hiciera lo que a mí me pareciera lo más atractivo, y muchas veces conozco muchos diseñadores que hacen arte, pero no hacen diseño gráfico, o sea, no hacen esa creatividad que permite a la marca mejorar su rentabilidad y mejorar sus sistemas y mejorar la manera en la que se comunican con los demás. Entonces, lo que nosotros recomendamos es primero hacer un brief o un pequeño cuestionario. Y muchas veces se hace, este error es que, el error que cometes es que haces el diseño sin tener un briefing, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que conseguir que nuestro logotipo sea el adecuado si no nos hemos parado previamente a establecer qué queremos transmitir con él, ¿no? ¿Sí? Es a lo mejor algo muy sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama la empresa? ¿Qué se dedica? ¿Tiene relación el nombre con dicha actividad? ¿Qué distingue esa empresa de su competencia? ¿Cuáles son sus principales valores? ¿Quiénes y cómo son sus clientes? Etcétera. Y luego hacer un análisis de todos los logos de los competidores. A mí me da mucha tristeza de repente ver que el logo que estoy viendo es muy similar al de un competidor, y ahí es donde digo, bueno, se supone que... Y de hecho, eso fue una de mis grandes críticas con este del Tec de Monterrey, de que decía, pues es muy similar a 4 o 5 universidades, y es más, a 4 o 5 universidades que están en... Wow, de perdido una que está en Nuevo León, ¿no? Entonces, más allá de tu volar, como un síndrome de vuelo libre, es tratar de hacer una pequeña junta, establecer cuáles son los objetivos de la marca, qué queremos comunicar, y en función de eso se empieza a diseñar un logotipo. El otro es, le llama los autores, el mal de IKEA, que es la marca esta donde tú eres el do it yourself, o sea, donde tú haces tus muebles, tú los armas, ¿no? Y este error, y como su mismo nombre lo dice, es que nosotros queremos hacerlo internamente, ¿no? Contratamos a nuestro sobrinito o a nuestro primito para que nos haga un logotipo, cuando esa va a ser la cara que vamos a tener ante nuestro consumidor. Yo les pregunto, si van a hacer una cirugía estética de tu cara, no sé, pues no la vas a hacer tú solo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú eres el que mejor sabes cómo quiere que quede tu cara, pues yo no recomendaría que tú lo hicieras, porque contratar a un especialista es lo mismo que pasa con un diseño gráfico. Yo, por ejemplo, hago un trabajo, o le recomiendo más bien hacer un trabajo de llenar este cuestionario, este brief, pasárselo al diseñador, y ahora sí ya el diseñador ya tiene límites muy establecidos sobre hasta dónde va a poder volar, pero sí dejar al diseñador que vuele, porque ese es otro problema, que no dejamos al diseñador que vuele sobre esos límites establecidos, y de repente pues lo hacemos nosotros cuando no somos los especialistas, ¿no? Otro también le llamamos el efecto nana, que el efecto nana es que hay logotipos que te cansan nada más de mirarlos, ¿no? Y puede ser que tengan a lo mejor ciertas tipografías pasadas de moda, ciertos efectos que muchas veces hace 10 años le poníamos o 15 le poníamos a las letras y que ahorita ya no se están usando, o a lo mejor que contengan demasiados elementos gráficos. Hay veces, muchas veces que ponemos a lo mejor hasta imágenes dentro de un logotipo, y esta imagen nunca nos acordamos que esta se puede hacer grande o pequeña, y al hacerla grande se pixelea toda. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Un logo debe ser atemporal y muy muy sencillo. De hecho, lo estoy viendo ahorita aquí, el logotipo de Grem, son franjas, es un círculo que me imagino que está, es el, y de hecho alcancé a ver un poco el video, ese proceso de la comunicación, de emisor, receptor, mensaje, y la comunicación en cuanto a los colores también me está dando una línea estratégica de que van hacia el mismo lugar donde habían estado trabajando con anterioridad. Entonces, es un logotipo que pueden utilizar en elementos grandes, en elementos pequeños, se puede utilizar, sobre todo ahorita en redes sociales, que necesitamos aplicaciones muy, muy pequeñitas, necesitamos tener cuidado de que nuestro logo, el otro día vi uno de una huella digital, y estaba padrísimo el logo porque, pues, te explicaba que era una huella digital y que era un sistema de reconocimiento. El problema es que cuando este logotipo lo ponían en redes sociales de la huella digital, pues no se entendía, se veía como una mancha negra ahí pequeña en la imagen del cliente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto?
Bueno, pues que es un gran reto, Jorge. Finalmente, te lo cuento por la experiencia que tú referenciabas hace rato, la que hemos vivido aquí en Noticieros Grem, pues no hay que más que acudir al experto y finalmente también hacer un ejercicio de conciencia muy profundo, de no es nada más un cambio de colores o de trazos, sino hacer un ejercicio de cuestionamiento interno de realmente qué somos, para qué transmitir. Y yo coincido contigo, ¿no? Finalmente pareciera que es la base, pero luego también es la carencia más común cuando ves empresas, nuevos negocios haciendo logotipos que son muy atractivos visualmente, pero que te queda siempre la pregunta de qué están transmitiendo.
Sí, y muchas veces son atractivos porque hay bibliotecas donde te aparecen ciertos elementos para un logotipo, por ejemplo, un mundo. Tú puedes entrar y comprar por $4 un mundo donde vas a poder utilizarlo para tu logo. El problema es que ese mundo está muy bonito, pero ese mundo ya lo han utilizado como 42 empresas y que a lo mejor lo que puedes hacer es que no... Al final el logotipo, y más allá de comunicar, más allá es, y sobre todo los logotipos y las marcas, es diferenciarnos de la competencia. O sea, a decir qué somos, que los demás no son y que la gente quiere. O sea, esa parte parece que es algo sencillo de lograr, pero sí se requieren ciertos esfuerzos específicos para lograr llegar a ellos. Hay otros ejemplos y errores que se cometen. Por ejemplo, otro es cuando nada más diseñas el logotipo en puro color, pero no generas elementos en blanco y negro, que muchas veces cuando tú tienes un logotipo en puro color, muchas de tus aplicaciones van a ser en blanco y negro y ves que no se entiende. Entonces hay que tener cuidado con eso, con la parte de las tipografías. Hay veces que tu tipografía no expresa la solidez de tu marca y la tipografía hay un montón. O sea, si tú, el otro día yo platicaba con un diseñador que trabaja ahí conmigo, si tú ves todas las posibles tipografías que puedes alcanzar en una sola computadora, te vas a dar cuenta que es un trabajo bastante profundo, es una selva donde sí vas a necesitar meterte con un guía. O sea, si tú vas y guías en esa gran selva, te puedes perder entre esa gran cantidad de tipografías, entre esa gran cantidad de elementos, y muchas veces la tipografía te da, vamos a suponer, una tipografía muy seria para una tienda de juguetes, bueno, pues a lo mejor ahí no te va a dar, o etcétera. Esas combinaciones también, tienes un logotipo increíble, pero a lo mejor la tipografía no te da esa fuerza, ¿no? Y creo también hay otro de la parte de los colores, que queremos hacer nuestro cambio estratégico de marca cambiando considerablemente todo, y hasta los colores y hasta la forma, ¿no? Al final el color es algo que te representa. Yo, por ejemplo, jugué fútbol americano gran parte de mi vida y los colores que a mí me gustan es el azul y el plateado, porque son los colores que a mí me representaban. Y no me imagino a una universidad como Tec de Monterrey cambiándolo a morado o a rojo. ¿Por qué? Porque son los colores de otra institución. Al final, los colores te identifican y te representan. Entonces, también tienes que tener cuidado de seguir manteniendo tus paletas y tratar de no arriesgarte mucho en esa parte, porque la gente puede dejar de identificarte. Entonces, pues más allá de hablar de un montón de estrategias, bueno, pues es felicitarlos por ese cambio que acaban de hacer. Y pues explicar un poquito de sus cuestiones que ustedes no cometieron.
Pues qué padre, Jorge, sobre todo oyéndolo de un experto como tú. Finalmente hay propósito, ¿no? Que el propósito es evolucionar, como el hashtag que hemos estado también promocionando. Evolucionar porque si te quedas, si te conformas, si no te arriesgas, si no vas por más, evidentemente vas a ver pasar el éxito delante de ti. Y el propósito siempre fundamental, creo, que anima a las empresas a refrescarse, tiene que ver con el servicio de calidad que nos merecen, en este caso, nuestros radioescuchas. Si no entramos a esta modernidad desde las redes sociales, desde la atención a aspectos que hace 25 años eran impensables, pues estamos cavando una tumba, ¿no? Porque tarde o temprano el destino te alcanza.
Sí, definitivamente. Y qué bueno, y escuchando yo la explicación del logotipo, se ve claramente que hay un fondo, hay toda una estructura, hay todo un movimiento sobre algo que es una pregunta que todo mundo nos tenemos que hacer, definitivamente. Es cómo vamos a ver los medios de comunicación en los próximos 10 años, dónde la gente se va a enterar de las noticias, dónde la gente se va a entretener, y esa parte, pues o te subes a la ola o la ola te lleva, ¿no? Definitivamente tiene uno que hacerse, sobre todo ustedes que están en una industria que cambia tan poderosamente minuto a minuto o día con día, pues es importante que ustedes lo tengan bien, bien claro, y que importante que lo puedan reflejar con un logotipo y con toda una estructura que me consta que están haciendo internamente.
Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por los comentarios, pero también por los tips que quedan finalmente para todos los empresarios, los que están intentando arrancar un negocio, pues que hay que tomar en cuenta desde el inicio, ¿no? No es nada más ya una marca consolidada o en vías de hacerlo la que tendría que aplicarlo, sino qué mejor que arrancar, y arrancar ya con plena conciencia.
Sí, que ese fue el objetivo fundamental de este espacio, sí, ¿no? El tratar de hablarle a los pequeños empresarios, no desde terminologías de empresas de Fortune 100, etcétera, ¿no? O sea, de empresas como tú, como yo, pequeñas, que están empezando a generar y que muchas veces no le prestamos atención a esas cuestiones.
Así es. Pues muchísimas gracias. Jorge, déjanos un punto de contacto para el público.
En nuestra página de internet, www.a de Armando, e de Ernesto, m de mamá, de Ernesto, asesores, con slas2.com. Y en mi Twitter personal, jorgereyes-77@jorgereyes-77 y @AM Torreón.
Muchísimas gracias. Acaba usted de escuchar a Jorge Reyes en el contexto de mercadotecnia de esta semana.